Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y RIM, Vivir Mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. Una jornada bastante primaveral, 22 grados de temperatura. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. El fin de semana podría bajar un poco las temperaturas, pero siempre por sobre los 25 grados de temperatura, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Bien, contenta porque es viernes.
Viernes al fin, y se terminó marzo. Yo creo que es lo fundamental, se terminó este mes eterno.
Mira, técnicamente, no, sí se terminó.
¿Qué? ¿Qué iba a decir técnicamente? No,
104 de marzo, claro. Se termina por fin.
Sí, pues, partió de abril.
Partió de abril. Con frío matinal.
Abril, lluvias mil,
ojalá. Ojalá. Ya no hay lluvias mil hace
rato. No, sí, pues, bueno, se me cayó el carné, pero...
Probablemente a cuidar el agua, de hecho.
Sí, sí, pues,
bueno, eso. Oye, y frío.
A propósito de agua,
eso.
Hoy día, Silala.
Ah, bueno, pues.
Sí, vamos a estar contándoles las claves para entender este caso, que ya lleva un buen tiempo. Desde el 2016 lo venimos siguiendo, desde que se interpuso esta demanda en la Corte Internacional de Justicia, que hoy día vive momentos que son claves en La Haya. Junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que es la gente, de hecho, en este caso, y el gobierno, que está mirando con mucha atención lo que suceda en este tema que tenemos con Bolivia, uno de tantos.
Exactamente. Oye, además vamos a hablar de la ministra de Salud, que hablamos hoy día, la entrevistamos en Duna en Punto, contó varias cosas, entre ellas este énfasis que quieren dar a la comunicación de riesgo a propósito de los balances COVID que van a ser televisados, cuál es la estrategia, este comité también que está preparado para abordar la pandemia, todos los detalles van a estar acá.
También atentos a las novedades con respecto a la investigación en contra del excomandante jefe del ejército, general Retino, el general Martínez, quien quedó finalmente detenido en calidad de inculpado 5 días esto tras declarar ante la ministra Romy Rutherford. Hizo uso de su derecho a guardar silencio, acusa de que no se dan las garantías judiciales como cualquier persona, dijo, no estoy ni por encima ni por debajo de cualquier persona en términos de los procedimientos judiciales. Vamos a estar comentándoles ese punto. Y también, apróntense porque el sábado hay que cambiar la hora.
Sí,
llegó el minuto.
Es rico este cambio igual, uno duerme una hora más.
Ya te dije, José, si es que te acuestas temprano.
Gracias.
Sí, no, no.
Porque si te acuestas a las 4 de la mañana,
no es mucho lo que ahorras en descanso.
Mucho lo que ahorras.
Y además que uno está seteado para dormirse como a la misma hora, y aunque te cambien la hora, uno vea más oscuro, sí, probablemente se va a quedar dormido.
Y de hecho el gobierno dijo que está evaluando lo que va a ser futuros cambios de hora, que es como el hino negro, digamos.
Siempre se ha hablado la opción de dejarlo solamente un horario. Ahora, les vamos a contar también, a propósito del cambio de horario, que hay expertos, de hecho una neuróloga, que dice que el horario de invierno es el más beneficioso, por lo tanto, sí, podría ser una alternativa. Bueno, a opinar.
Cuéntame.
No hay problema con opinar.
A mí no me gusta tanto, no sé a ustedes, pero a mí yo no soy fanática.
Es que de noche, o sea, en invierno, el horario de invierno es desagradable porque, claro, sales de noche y entras de noche, pero en verano, horario invierno, aprovechar más, ¿no? No me enredé.
No, porque se va a oscurecer igual temprano.
Que a mí no me gusta la noche.
Sale.
Ya. Pero te salió del alma.
Es que no.
Oye, ¿y la pregunta del día?
Por favor.
Vamos con la pregunta
del día.
Antes de
seguir escuchando más mentiras de Nicolás.
No, pero ¿por qué? Ya te pusiste muy bien, atacando al compañero, ya me voy.
Te estoy molestando.
Oye, esta noticia que les voy a contar, no, esta noticia no, esta pregunta tiene que ver con una noticia que impactó al mundo, la verdad, porque a sus 86 años, el actor francés Alain Delon anunció que se va a someter a la eutanasia en Suiza. Y la pregunta es, ¿crees que debiera ser una opción en Chile? Ah, no les conté, Les
no.
dije, hoy fue la pregunta secreta, no les dije.
Sí, yo también, yo pensé que iba a ser por el cambio de hora. Sí.
Ya, entonces la pregunta es,
¿no hubo consulta con el resto del comité de creación?
No, esta vez no, fui dictadora. ¿Crees que debiera ser una opción en Chile? Sí, no. Y de hecho no les pregunté porque quiero que respondan aquí y ahora. Una de las dos alternativas. ¿Crees que debiera ser una opción en Chile?
Sí, ¿por qué?
¿La eutanasia?
Sí. A propósito de lo que hizo este actor francés.
Bueno, hay un proyecto de eutanasia, de hecho.
Ya, sí. No te saquen los pillos, responde.
Responde, sí o no, Nico, no hay más alternativa.
Yo participo en este programa, Dios mío.
Aquí, pero va con el pie ahí. Pero es que, la plancha lista.
No, pero es que no, es que, a ver, el sí no depende también de los contextos, de la situación. Nico.
Ya, yo entonces yo voto, yo digo sí.
Yo también.
Sí, la opción para decidir.
Yo le voto después.
Ya, bueno, lo guarda en secreto.
En Twitter. No, porque no toda la vida es sí, no así a rajatabla.
hay grises, es verdad. Ya, vamos con la Fran Ravizza, que está acá para contarnos de las principales titulares. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Qué bueno. ¿Sí o no votaría?
Ah, bien, yo.
Fran.
Sí.
Sí, de todas maneras.
100%.
Que existiera acá una opción.
Sí. Regularizada, obvio.
Ah, sí. Vio que igual dijo ahí le puso
bueno,
algo.
Bueno, pero sí, ¿cómo?
En también el marco de la ley.
Claro.
En el marco siempre de la ley, sí, como muchas cosas. Vamos
una
con la
respetuosa de la ley, Francesca, como corresponde.
El ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quedó en calidad de detenido de manera preventiva a la espera de resolverse si será procesado por la ministra Romy Rutherford por su eventual participación en la lista pasajes y fletes del millonario fraude al ejército. El presidente Boric se reunió con la canciller Urrejola en la antesala de los alegatos orales por el Silala en La Haya. A la salida del encuentro, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que para nosotros este es un proceso de larga data y esperamos que se resuelva prontamente porque no queremos sentar nuestras relaciones con Bolivia en un caso ante La Haya, sino más bien todo lo contrario. El objetivo del gobierno es iniciar una agenda proactiva. La defensa de un condenado a 7 años de cárcel por delitos durante el 18 de octubre le solicitó indulto al presidente Boric. El hombre de 20 años, quiero decir, fue condenado como autor de hurto, daños al mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado, específicamente el de la Catedral de Puerto Montt, todos en el marco del estallido social del 2019. Gendarmería tendrá 90 días para reunir los antecedentes que formarán parte del expediente, el que primero será presentado al Ministerio de Justicia y luego al mandatario. La ministra Isquia Siches se disculpó por el uso del término Gualmapu y enfatizó que si he producido malestar a nivel nacional o trasandino, pido todas las excusas correspondientes. Además, aclaró que no era su intención inmiscuirse en el territorio argentino tras la molestia de un ex ministro y diputado de ese país. El Ministerio de Salud reportó 5.564 casos nuevos de COVID y la positividad fue de 7,23% a nivel nacional y se informaron 57 fallecidos en las últimas 24 horas. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Ñuble, O'Higgins, la Araucanía y Biobío. Acusaron a Ucrania de atacar por primera vez un territorio ruso y habría bombardeado un depósito de combustible. Desde el Kremlin reaccionaron a este hecho, asegurando que este presunto ataque afectará las negociaciones bilaterales para poner fin al conflicto bélico. Ucrania no confirma ni niega los ataques. Joe Biden liberó una cantidad récord de petróleo para frenar el alza de precios producto de la guerra en Ucrania. Nuestros precios están subiendo por las acciones de Putin. No hay suficiente oferta y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitaremos tener más suministro, aseguró el presidente estadounidense. Y en el deporte, Alejandro Domínguez fue reelecto como presidente de la Conmebol hasta el año 2027. El dirigente paraguayo fue reelegido por unanimidad como mandamás del fútbol sudamericano, mientras que el presidente de la NFP, Pablo Milad, ocupa la tercera vicepresidencia del organismo.
Muchas gracias, Fran. Estén bien.
Gracias, Fran.
Nos vemos en un rato más. 12:08. Bueno, lo comentábamos al principio, hoy día comenzaron los alegatos ante La Haya por el caso Silala, que recordemos fue hace bastante tiempo atrás, comenzó en el año 2016, de hecho en marzo de 2016, cuando el exmandatario boliviano amenazó con denunciar a Chile por el supuesto robo de las aguas de el Silala. Bueno, tras esa declaración de Morales, expresada en la conmemoración de la batalla de Calama, durante la Guerra del Pacífico, es que el Estado chileno en ese entonces decidió adelantarse a la advertencia y demandar primero a Bolivia, exigiendo el derecho al uso equitativo de ese curso de agua, motivo por el que Bolivia presentó una contrademanda en el año 2018. Bueno, este río, el Silala, que según la versión inicial de Bolivia era solo un manantial, nace en dos puntos del altiplano de Bolivia a más de 4.000 metros de altura y es parte del territorio boliviano en un lado y en el otro lado tiene territorio nacional. Ahora, ¿en qué consiste esta demanda en particular? Bueno, el equipo jurídico liderado por la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, entregó la memoria de Chile en este procedimiento ante la Corte de Justicia el 6 de junio del 2016. En esta demanda, Chile solicita a la Corte que juzgue y declare que el río Silala es un curso de agua internacional y cuyo uso se rige por el derecho internacional. Además, señala que el Estado chileno tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala, y destacar que hace más de un siglo el Silala es utilizado por Chile para, por ejemplo, la minería, para la agricultura y también para el consumo doméstico. Uno de sus usos, de hecho, ha sido el suministro de agua potable para la ciudad de Antofagasta y los pueblos de Sierra Gorda y Baquedano. Por otra parte, el litigio también busca que se establezca que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en el Silala. Además, se plantea que tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre este río Silala. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta instancia. La disputa comenzó no en el 2016, hace mucho tiempo atrás, en el 1904, cuando Chile y Bolivia delimitaron sus territorios definitivos a través de un mapa del Tratado de Paz y Amistad que ambas partes firmaron, y en ese acuerdo que buscó terminar con el estado de guerra existente entre ambos países luego de la Guerra del Pacífico, Chile y Bolivia aprobaron este mapa que establecía sus límites internacionales. Y en ese mapa, el río Silala es representado como un curso de agua que cruza el límite entre ambos países, entre el cerro Silala y el cerro Incarelí. Y bueno, y durante los siguientes años, según la defensa chilena, Bolivia reconoció el carácter internacional del sistema hídrico del Silala. Vamos a ver cómo sigue.
Claro, aquí la clave es si efectivamente el cauce del Silala es natural.
Claro,
y ese es el gran argumento de la posición chilena. Oiga, aquí hay un río que, estoy simplificando, pero una cosa bastante más técnica, que parte de un punto y termina en otro, que pasa por dos países, pero tiene un cauce natural. No hay una intervención, no hay un tema artificial, y eso hace de que sea un río de cauce natural, y por ende, su parte es la que llega a su frontera. Entonces, el uso exclusivo de las aguas no se da ahí.
No, claro.
Claro, hay un tema, hay un componente como lo que ha sido la historia de estos diferendos y la llegada a La Haya, que ya estamos como acostumbrados, por lo menos tres veces, un componente político, lógico. O sea, aquí de hecho lo que tú decías al principio, José, a diferencia de los otros, lo que sucedió con Perú en su instancia y también con Bolivia, inicialmente estos diferendos marítimos de soberanía, de territorio, aquí el gobierno chileno se adelantó y al ver que iba a ser demandado,
sí,
dijo
quien lo había anunciado el gobierno de Bolivia.
Claro, ahora hay una gran diferencia, y hay, bueno, más adelante en todos los programas y conversaciones donde estemos hablando de Silala, vamos a ir más en profundidad, digamos, pero hay una gran diferencia entre el diferendo anterior que hubo con Bolivia y este, en términos del caso, en términos de los argumentos. Uno diría, este es más sencillo, ¿no? Porque igualmente cualquier controversia que llega a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de por sí, de per se, digamos, no es sencilla. Pero aquí, desde el gobierno chileno, desde la defensa chilena más bien, porque este es un tema de Estado, no de gobierno o de uno o dos gobiernos, se habla de que los argumentos son sólidos justamente para dar la visión de que Chile tiene la razón y que Bolivia, de alguna manera, no está con ese punto, que no está en lo correcto, para decirlo diplomáticamente.
Bueno, vamos a estar pendientes de lo que está pasando no solamente en La Haya, sino también cómo el presidente Gabriel Boric está haciendo seguimiento desde muy temprano junto a la canciller. Mientras tanto, cambiamos de tema, queremos hablar del tema sanitario a propósito de una declaración que hizo hoy la ministra de Salud y una entrevista aquí en Radio Duna, en Duna.punto, donde abordó el regreso de los balances COVID, estos balances televisados que ya estamos acostumbrados y que en el peor de los momentos de la cuarentena estábamos todos pendientes. Sí, no dejábamos de verlo, era como lo más,
por radio,
sí, era lo más también importante del día, o sea, claramente, era si salía tu comuna de la cuarentena o no, digamos.
¿Te acuerdas
si
tú entraba, que, eso, salía, claro, que esos balances eran todos los días?
Eran,
sí, en un principio.
Al principio eran, o sea, todos los días.
¿Ustedes tienen el recuerdo? A nosotros se nos volvía, o sea, un poco, no, el infierno, sí, que vivimos ahí encerradísimo. Sí. Sin posibilidad de hacer nada, pidiendo permiso para ir a una farmacia.
Ah, infierno, no, puede ser un poco Murphy, pero bueno, sí.
El miedo también terrible que teníamos a este virus que no conocíamos bien.
Sí, obvio, no sé.
Fue tremendo.
Ya. ¿Cómo hemos avanzado?
¿Cómo hemos avanzado? Ya. A propósito del regreso de los balances COVID televisados y también de la situación de la pandemia, es que habló aquí en Radio Duna María Begoña Yarza, ministra de Salud, quien planteó varios temas interesantes, por ejemplo, sobre los balances COVID televisados que van a volver a hacerse desde el martes, y se debe a que en estas semanas, desde que comenzó el gobierno de Boric, ya han de terminar de instalar esta nueva institucionalidad que propusieron al mandatario, y dice: esa institucionalidad requiere cada vez más que tengamos información y la podamos compartir y entregar a la ciudadanía, razón por la cual se justifica estas conferencias visadas. Dice: el foco de los balances, puntualizó, además de entregar las cifras diarias, es aprovechar ese espacio para transmitir elementos educativos a la ciudadanía, algo que tampoco es tan novedad, porque efectivamente el ministro París metía harto elemento educativo, ¿se acuerdan? Como sí. Que informaba de varias otras cosas.
Al final
les contamos que se inicia el proceso de vacunación de otro tema,
y no solamente
cáncer de mama, no solamente temas COVID, como que efectivamente hacía educación sanitaria el ministro París.
Claro, pero yo veo que ahí la ministra Yarza dice educación sanitaria sobre este tema en particular.
Ya, bueno, vamos a ver desde el martes. Pero en todo caso, ella dice: el énfasis es la comunicación de riesgo, cómo incorporarnos a las personas a estas estrategias con una adhesión que sea sostenible en el tiempo. Nos parece que una vez a la semana transmitir y aprovechar ese espacio que ya las personas esperan para transmitir algunos de los elementos más importantes acerca de la pandemia, que puedan ser un espacio educativo y también información que pueda distinguir los riesgos. Sobre si habrá cambios con respecto al balance que lideraba París, indicó que si queremos hacer variaciones en el formato, y esas tienen que ver cómo acercarnos de comunicación a las personas. Por otra parte, en cuanto al retorno de las clases presenciales en colegios, dice: de los más de 11.500 colegios que tiene el sistema de educación público, tenemos una súper buena evaluación. El número de brotes y por tanto aquellas medidas un poco más extraordinarias que el niño y el curso se tengan que retirar en observación son bastante menores. Sobre la vacunación en colegios, agregó que ya han conversado con los seremis de educación para iniciar desde la próxima semana este proceso y hacerlo más cotidiano. También dice que respecto a las mascarillas, el famoso uso de las mascarillas y esto que hizo Chile Chico, donde el alcalde indicó y anunció que iban a dejar de fiscalizar el uso obligatorio de la mascarilla, la ministra Yarza indicó que lo conversaron con la Seremi para que instale una conversación con el director de salud y con el alcalde de esa comuna. Dice: quizás la información no ha sido suficiente. Además, indicó con el objetivo de reforzar la mirada sanitaria en los temas de reactivación sanitaria, tienen planificado ir a los territorios y hacer varios encuentros con gobernadores, alcaldes, un poco para explicar las medidas sanitarias que van a estar pendientes en este proceso.
Ahora tenían un punto de prensa de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y el trabajo interministerial. Estaba el ministro de Hacienda, la ministra de Gobierno, la ministra del Interior, habían varias autoridades, y de hecho lo que nos estaban comentando acá es que el martes podrían haber novedades bien interesantes.
Sí, que no quiso adelantar hoy día, no. pero claro, era para que también estemos atentos.
Mira, aquí la jefa Pitu nos tira un highlight bien bueno. Habló de capas de protección. Si estamos vacunados, dijo la ministra Yarza, por ejemplo, eso permite soltar alguna de las otras capas, como por ejemplo el uso de mascarilla al aire libre. No dice que se va a soltar, pero que el martes ya
podría haber algo así.
En aquí todo hay caso, como un pequeño
adelanto. El subsecretario Cuadrado algo también dijo con toda esta polémica de Chile Chico, que se iba a evaluar igualmente,
claro.
Como que estaba dentro de la discusión, por lo menos ir relajando el uso de la mascarilla.
Y aterricémoslo al contexto sanitario, porque lo que no ha tenido cambio hasta el minuto es el reporte que diariamente se va entregando con las cifras, con los datos. La ministra decía, más que cifras y datos en estos balances televisados y por radio, lo que queremos es educación en comunicación de riesgo, que pues, se podría marcar la diferencia en términos de la curva, lo que se mostraba siempre con la administración de la pandemia anterior. Bueno, en el reporte de hoy se habla de 5.564 nuevos casos de COVID-19, son 2.683, menos que hace una semana cuando se llegaba a 8.247. Lamentablemente se reportaron 57 personas fallecidas, 17 personas menos que la semana pasada, y se informaron de 23.823 casos activos. Esa es la foto del minuto. Hay 573 pacientes COVID-19 internados en unidades de cuidados intensivos, mientras que 425 personas están conectadas a ventilación mecánica.
12:19, cambiamos de tema porque una falla en la fundición de cobre de Codelco Ventanas en la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso, fue reportada durante la tarde de ayer, en específico, de acuerdo a lo informado por el Seremi de Medio Ambiente. La situación se registró en la planta de ácidos destinada a capturar el dióxido de azufre para que no sea emitido finalmente a la atmósfera. A causa de esto, la municipalidad de Quintero decidió suspender las clases de educación física en los establecimientos educacionales, esto como medida preventiva, y en ese sentido la misma determinación decidió tomar la casa consistorial de la comuna de Puchuncaví. Respecto a las otras actividades educativas de los colegios de ambas comunas, estas se seguirán llevando a cabo de manera normal, pero Codelco no dio su versión de lo ocurrido, así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación. Pero en concreto hoy día se suspendieron las clases, por lo menos de educación física, en dos comunas, en Puchuncaví y Quintero, producto de esta falla en la fundición de Codelco Ventanas.
12 de la tarde con 20 minutos. Hablemos del cambio de hora.
Eso.
Hablemos del cambio de hora.
Importantísimo.
Este sábado.
Ahora, primero recordemos que se deben adelantar los relojes una hora en Chile continental, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén y Chile insular, Rapa Nui e Islas Salas y Gómez. De acuerdo al decreto supremo 1286, el domingo 3 de abril comienza el horario de invierno en todas las regiones de Chile, con excepción de Magallanes y la Antártica chilena. Es decir, a las 0 horas del domingo, uno retrasa los relojes en 60 minutos. Es decir, pasarán a ser las 11 de la noche el día sábado.
Claro.
¿Estoy bien?
Sí.
Sí, estoy bien, ya. Ojalá que esté bien, porque tengo que trabajar el domingo, entonces voy a llegar 1 de la tarde, no sé. Ya. El ministro de Energía, Claudio Huepe, recordó que hay que hacer este cambio y enfatizó en que se va a amanecer más temprano. Si hoy amanece alrededor de las 7:50 de la mañana, con el cambio de hora lo va a hacer a las 6:50 y por la tarde va a oscurecer más temprano. El punto es que, como siempre, como todos los años, hay gente a favor, gente en contra, gente más a favor del cambio horario de verano, gente más a favor en el cambio hora de invierno, gente que dice, ¿para qué voy a tener dos cambios de hoy? Dos horarios distintos durante el año. ¿Qué significa esto? Bueno, el ministro de Energía, como ha sido también en otras ocasiones, hay que ver si esto tiene alguna, si termina cerrando en algo el tema. Igual hubo algunos cambios con las fechas de los cambios horarios, me acuerdo, creo que la administración de Michelle Bachelet, me puedo estar equivocando. Bueno, se anunció un comité técnico interministerial del horario, así se llama,
¿ya?,
que está integrado por educación, bueno, energía obviamente, energía, educación, salud, interior, transporte, economía, agricultura, Secretaría General de la Presidencia y el jefe de la cartera, Claudio Huepe. ¿Para qué? El comité de hecho dijo, ya tuvo su primera sesión, va a analizar sobre la base de la evidencia si mantener o eliminar los cambios de horario en el futuro. Sigue la eterna discusión.
La eterna discusión. Ya hay opiniones. Opiniones de cuál es el horario, claro, que nos beneficia.
Porque
más.
Me faltaba un detalle. Uno de los factores de por qué es el cambio de horario, ¿ya?, era para el tema de la electricidad. Por ejemplo.
Ahorrar electricidad,
para
en el
ahorrar
fondo.
Electricidad. Claro. Ese era uno, son varios, pero ese era uno de los claves.
Ya, pero ¿qué nos hace mejor a nosotros? La verdad es que no hay un acuerdo, no hay un consenso al respecto, pero sí hay opiniones distintas. Por ejemplo, la opinión de la doctora Evelyn Benavides, neuróloga del programa Medicina del Sueño de la Universidad de los Andes. Habló con 24 horas y decía que este horario de invierno, que comienza el sábado, es el más, en realidad la madrugada del domingo, es el más beneficioso que tenemos, decía ella, debido a que logramos tener más luz en la mañana y eso hace que nuestra actividad cerebral sea predominante, hoy que estoy enredado hoy día para las palabras difíciles.
Preparándote para el cambio horario.
Predominantemente matinal. Es decir, nos conviene tener más luz en la mañana precisamente para nuestro trabajo mental. De esta forma, añadió la especialista, se puede llegar a trabajar, aprender y funcionar mejor durante la mañana, que son, o sea, claramente yo creo que las mañanas de invierno son más difíciles que las mañanas de verano, yo creo que no hay duda en eso.
Pero por el frío, dices tú.
Y por la oscuridad también.
Pero es que el frío, a la hora que sea, un día con frío, no importa.
Igual, sí, puede ser. Bueno, pero cuando hay sol es distinto.
Sí, eso sí.
Yo también.
Cuando hay sol, la noche igual es compleja para las madrugadas. José está ahora cópulo, no sabe.
Ah, bueno, porque aquí con la gallina.
Temprano, claro, a las 6:30 está al aire. Claro, bueno, entonces, ¿qué decía ella? Los seres humanos estamos hechos para funcionar en el día y principalmente principalmente en la mañana. La especialista sostuvo en este contexto que este horario de invierno ojalá se mantenga porque optimiza nuestras capacidades, planteaba ella. Además, expuso que quienes más se ven afectados y afectadas con estas modificaciones horarias son niñas, niños, pequeños, junto con adultos mayores y quienes ya poseen trastornos del sueño. Estamos hablando de una población muy grande en Chile que se puede ver afectada con estos cambios de horario. También entregó recomendaciones para este grupo, enfatizando que las y los más niños, lo ideal es empezar a acostarlos 20 minutos antes y levantarlos 20 minutos antes de los 2 o 3 días antes del cambio de horario. O sea, ya estamos...
ya están tarde.
Estoy súper tarde.
Ya no lo hiciste, José.
Ya no lo hice. ¿Para la transición?
Sí, para que no reclamen tanto.
Muchos problemas es que uno siempre la hace el domingo.
Sí.
Clásico.
Ya, sí, pero tienen un día para acostumbrar.
Ya, pero los niños se acostumbran rápido, ya el martes.
Pero les
a nosotros uno termina.
Les cuesta.
Sí, pero yo creo que a los adultos, nosotros como que no nos cuesta más al final.
Sí.
Dice, oh, porque siempre. Ay, que no, que estoy así por cambio de horario.
Ah,
la clásica.
Excusa.
Clásica.
Oye, ¿sabes lo que también nos cuesta? Pagar las cosas a tiempo. Pagar las cosas a tiempo.
Marzo, día de pagos.
Tal cual. Oye, y largas filas de autos se han visto en distintas plantas de revisión técnica. Esto porque, claro, se acabó marzo. Todos estamos esperando que se termine marzo. Pero con eso también venció el plazo para obtener el permiso de circulación. Este documento que es obligatorio para poder recorrer las calles del país. La revisión técnica vehicular, por supuesto, forma parte de los requisitos para renovar u obtener el permiso de circulación. Y este trámite, a diferencia de los demás necesarios para obtener el permiso, se debe realizar de forma presencial porque hay que llevar el auto, no es que se pueda hacer online. Y además, entre los documentos solicitantes para el trámite está el seguro obligatorio de accidentes de personas, el SUAP, y contar con multas impagas, como tener el registro limpio, no tener multas asociadas a la patente del vehículo. Bueno, los propietarios de los diferentes autos que no cumplan con alguno de los documentos anteriores y por lo tanto no renueven el permiso de circulación a tiempo, se arriesgan a quedar en calidad de moroso o morosa, exponiéndose a multas también policiales. No solo van a deber más plata, porque si los pillan sin los documentos, bueno, les va a salir aún más caro porque les van a pasar una multa, donde incluso podrían sufrir el retiro de circulación del automóvil. Y eso sí que sale el caro cuando te lo llevan a corrales.
Y desagradable, además, el mal rato.
Todo lo que significa.
El trámite, quedarte sin auto, ¿no? Es lo peor.
Todo. Bueno, la mayoría de las municipalidades del país han habilitado canales de atención vía internet para poder agilizar el proceso de obtención del permiso de circulación en simples pasos para poder agilizar esto. Así que, bueno, se ven largas filas para poder sacar la revisión técnica porque algunos se dieron cuenta al momento de pagar el permiso de circulación que tenían la revisión técnica vencida. Así que.
Ay, Dios.
Que puede ser por olvido, pero también porque el año pasado en la práctica, sino el 2019 hubo una prórroga, una postergación por el tema pandemia.
El
2020. Sí. Ahora.
Y ahí hubo un poco de confusión.
Eso fue el 2020.
También.
Yo creo que la confusión se dio. Yo no. Bueno, ¿a quién no se le ha olvidado? Yo, el año pasado, de hecho, estuve un tiempo no menor con la revisión vencida, pero porque no lo vi, no me di cuenta. Fue un día dije. Y ahí como que.
Y ahí quedó.
Me sentí un infractor.
Ay, no.
Pero llegué y ahí y saqué todo, por eso saqué mi permiso de circulación en febrero.
Muy bien.
Sí, porque uno se le olvida. Se le va o también tiene esta confusión porque hubo un punto donde se empezó a postergar por razones que eran bastante lógicas.
Oye, y en todo caso hay algunas municipalidades que han facilitado bastante esto, el pago de circulación, del permiso de circulación. Yo estaba viendo en una plaza, la otra vez fui a una plaza con mi perro y había un tótem para pagar ahí el permiso de circulación en la plaza. Lo
encontré
lo más tecnológico que hay.
Y lo bueno es que hace varios años que la gran mayoría de los municipios, porque hay que recordar que uno puede sacar el permiso de circulación en cualquier municipalidad, ahí siempre hay campañas con respecto a las municipalidades que tienen una caja más chica, porque aquí el permiso de circulación es plata que llega al fondo municipal y se puede utilizar en todo lo que necesitan. Así que eso también es un buen punto. Por internet. Todo ya han habilitado y tienen bien afinado lo que es el punto. Yo, de hecho, la saqué por internet en un par de minutos y nunca he tenido problemas.
Sí.
O sea, una vez tuvo problemas porque no tenía idea que tenía unos partes escondidos. Partes empadronados que tuve que ir a.
Qué mala cosa.
A saltar.
Bueno, cosas que pasan.
Cosas que pasan. Oye, antes de irnos, un minutito.
A ver.
Soda Stereo. Bueno, Soda Stereo, los que quedan de Soda Stereo, este gran tributo a esta banda argentina, viene a Chile. Metallica viene a Chile. El problema es que el Estadio Nacional podría no estar listo para ellos dos.
¿Y a dónde?
¿Y a dónde? Pero tranquila, pues yo no sé.
Pensé que tenías la primicia.
No, a ver. Para abril se esperaba la reapertura del Estadio Nacional para eventos deportivos y shows musicales, pero deberán esperar por los atrasos en las obras que se realizan para los próximos Juegos Panamericanos 2023. El Estadio Nacional está cerrado ya desde varios meses por los trabajos para esto. De hecho, recuerden ustedes que el año pasado para las elecciones no fue local de votación.
Verdad, toda la razón.
Que era el más grande y todo, es el, de hecho el más grande en Santiago terminó siendo el Bicentenario de la Florida. No, tampoco, porque era centro de vacunación, no, sí. Era el Monumental pasó
fue
a ser.
Todo un tema.
Fue el Monumental, bueno. Pero la propia ministra del Deporte, Alexandra Venado, confirmó a la tercera que el recinto de Ñuñoa no cumplirá con la entrega para los eventos musicales ni para los partidos de Universidad de Chile y Universidad Católica mientras se remodele San Carlos de Apoquindo. Recordemos que ahí también va a haber un parele. Según la tercera, el aplazamiento se debe a la realización de trabajos en el entorno inmediato del estadio, como la nivelación de emplano y una serie de reparaciones. El punto es que ante esto hay dos shows que serían afectados en primera instancia. Hay que ver qué va a pasar. Soda Stereo, el Gracias Totales, que va a ser el domingo 10 de abril. Estamos a 9 días. Y el de Metallica, que es para el miércoles 27 de abril. Eso sí, las productoras de ambos espectáculos mantienen por ahora la planificación original y se remitieron a decir que toda la información oficial va a ser dada a través de los canales oficiales. Este 2022 no solamente están estos dos espectáculos, Justin Bieber, Coldplay, Bad Bunny, Guns N' Roses, pero eso ya en el segundo semestre. El problema es que el de Soda y el de Metallica, por los tiempos, va a depender cuando entreguen el Estadio Nacional y estén hechas la obra. Así que, atención, pero por ahora no ha habido cambio en esas planificaciones. Por ahora.
12:31, vamos a la pausa, pero José, recordemos la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día que ya está disponible en nuestras redes sociales. A sus 86 años, el actor francés Alain Delon anunció que se someterá a la eutanasia en Suiza. ¿Crees que debiera ser una opción en Chile? ¿Sí o no? Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones. Noticias del deporte también aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Conoce Cuvée, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvée, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Hola, Pedro. Te traje tu camioneta. Oye, sácame una duda. Este tractor John Deere que tienes, ¿dónde lo compraste?
En Salfa, pues, vecino.
¿Y el tremendo camión Mack que tienes por allá?
De Salfa, pues, vecino.
¿Ya? ¿Y la retroexcavadora que arrendaste el mes pasado?
De Salfa, pues, vecino. Mira. ¿Y adivina de dónde es la camioneta que te pasé?
No me digas que en Salfa también, pues.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y mucho más. Además, todos los jueves participa de las clases online semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Te esperamos en Club Paula Cocina. Suscríbete en www.paulacocina.cl. Presenta Unimark.
Doce con 36, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7 en Santiago, 24 grados de temperatura, y está con nosotros Francesca Ravizza para hablar de deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, la bien. Fiesta del deporte, dicen hoy día, ¿no?
La fiesta del deporte.
Qatar. El tacataca.
Qatar.
Ah, el Mundial 2022. De fútbol, ¿verdad que sí, po? Ah, ¿verdad que hay sorteo?
Ah, ¿verdad que hay mundial?
Oye, va a estar bueno. nuestro compañero Leo Ruiz me mostró, yo sé que yo siempre hablo de esto, pero ¿qué te mostró?
¿Qué un te meme, mostró Leo Ruiz, por favor?
Un meme.
¿Ya?
Que decía mexicano, un meme mexicano. ¿Quiere probar el nuevo taco mundial? ¿Cómo el nuevo taco mundial? Sin Chile.
Ay, oh, oh, qué pena.
Se demoró un poquito la José.
Sí, como un minuto. Ese es el meme que está dando vuelta.
Bien fome el meme.
Está bien. Malo,
igual, igual hay que reírse.
Mira, yo te voy a empezar a sufrir cuando empiece el mundial. Yo creo que ahí es como más doloroso, ¿no? ¿No? Bueno, o ya te entretienen los partidos y todo.
No, yo no lo veo. Cuando a uno le gusta el fútbol, igual el fútbol.
Nah, venimos. El de Rusia.
Igual te vas a comprar la tele el grande.
El anterior uno se resigna y empieza a disfrutar los partidos y ya.
Ya es entretenido, hay una onda.
Sí.
De más que sí. Oye, en un ratito más, a la 1:00 p.m. de nuestro país, va a empezar el sorteo para el Mundial de Qatar 2022, aunque hay 29 de las 32 selecciones que van a competir ya definidas. Uh-huh. Se va a hacer este sorteo, faltan las dos repescas, la de Sudamérica versus Asia, la de la CONCACAF versus Oceanía, y el final del eliminatorio europeo, que tiene que jugar Gales entre el ganador de Escocia y Ucrania, que sabemos que esa llave está suspendida, o pospuesta más bien, debido a la guerra que hay en esa zona. Voy a explicarles un poco cómo va a funcionar el sorteo, porque a veces uno está mirando la tele y no entiende muy bien por qué es como es. Hay 8 grupos distintos para el mundial, va a ser un mundial de 8 grupos con 4 selecciones divididas de la A a la H, por letra. ¿Y cómo se sortean estas selecciones? Se hacen antes de sortear quién va en qué grupo, se seleccionan en 4 bombos, se ponen a las distintas selecciones de acuerdo al ranking de cada selección. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer En el primer bombo están ciertas selecciones. En el bombo 1 está Qatar, por ser el anfitrión, uh-huh. Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal, las que tienen mejor ranking FIFA. Yeah. Después viene Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. Después Irán, bueno, no los voy a latear con todos los bombos, pero son 4 bombos. Y el proceso es de la siguiente forma. Qatar, por ser el anfitrión, es el cabeza de serie del grupo A. Yeah. Yeah. Eso no se sortea. Y luego, las selecciones del bombo 1, que son las mejores selecciones del mundo porque están en el mejor ranking, son todas cabezas de serie.
Ya, perfecto.
Y solamente sortea...
Para que de los mejores partan y estén en toda la,
claro,
los grupos.
Y se sortea solamente en qué grupo van a estar. Entonces se va a partir sorteando y van a sortear el bombo 1 y solamente van a definir quién es cabeza, o sea, de serie.
¿Cuántos grupos son? Son
8.
8, o sea, los 8 primeros por el ranking no se van a encontrar en la primera fase.
No.
Por ser cabeza de serie.
Ese es el objetivo también.
Ese es el objetivo.
Excepto Qatar, que es cabeza de serie, pero porque es anfitrión, no porque es la mejor rankeada. Y luego se eligen en orden los bombos de los equipos del 2 al 4. ¿Qué quiere decir eso? Primero después se saca una selección del bombo 2, uh-huh, y después se saca un bombo con la letra y se ve en qué posición queda. Cada letra tiene un número. Uh-huh. Va a quedar del 2 al 4 ahora porque van a estar seleccionados todos los bombos. Así que cada grupo no deberá tener más de un equipo por zona futbolística, por continente. La única excepción a esta regla es Europa, que tiene 13 selecciones, entonces no da los números, uh-huh, pero todos los grupos van a tener al menos una selección europea y de hecho 5 de los 8 grupos tendrán 2 equipos de Europa. Así más o menos va a funcionar el sorteo, lo pueden ver a través de DirecTV, también hay varios medios nacionales digitales que van a estar transmitiendo el minuto a minuto por si alguien quiere revisar cómo queda el grupo mundial, porque igual, aunque Chile no esté en el mundial, es entretenido ver cómo quedan los grupos. Oye. ¿Quién fue el gran perjudicado? ¿Quién fue el gran perjudicado? ¿O quién la tiene fácil? Eso, y al final es pura suerte. Y también hoy día revelaron la canción del mundial. La FIFA reveló la canción del mundial.
Tenemos la canción del mundial.
¿Adivina cómo se llama? Jaya, jaya, jaya.
Déjenme escucharla, a ver.
Preciso, está hablando lo mismo.
Pero déjame escucharla.
Ya, escucharla.
Para ver mi opinión.
Ya, traduce.
Entendí discoteca, no sé cuál es la relación con la cancha de fútbol, pero...
Bueno, es reggae.
Igual, sí, tiene
es
como...
Es una mezcla de una onda, R&B y reggae, y así no, lo describió reggae. FIFA Sound, que es el departamento de la FIFA, que ve cómo se mezcla la música con el deporte, y están haciendo toda una estrategia de marketing para que figuras del espectáculo, del deporte, aficionados a la música y al deporte también se sientan identificados a el mundial de fútbol. Haya haya, ¿qué significa?
Mejor ¿es lo juntos que se repite tanto?
Sí, significa mejor juntos.
Ah, bueno.
Mejor juntos, y habla de la unidad.
Pero suena bien, ¿no?
Sí, es buena.
Al lado de otras que...
Gustaba más, sí, el Waka Waka.
No, ya, me voy.
Ese me gusta.
Basta con el Waka Waka. ¿Por qué todo el... Estoy en una isla. ¿Por qué todo el mundo le gusta el Waka Waka?
Y Live It Up, de la Jennifer López.
Bien, sí.
Era también... Tenía su
La Copa la Vía, respeto.
¿Cuál era?
La Copa la Vía.
¿La de Ricky Martin?
Ale. De era de
95, 98.
Francia 98.
La vida 98.
Italia 90 también, un clásico. 90, es que la sigue cantando la selección italiana cada vez que gana.
Es maravillosa.
Sí.
Y el mundial del 62, porque es chirito.
Oye, esa, bueno, el rock del 62.
El rock del 62.
Ese también es un temazo.
Sí. Bueno,
oye, de los Ramblers, ¿o no?
De los Ramblers.
Oye, bueno, esta canción.
¿Cuál?
El rock del mundial.
¿El rock del mundial?
No, yo dije el rock del 62.
Ah, no, el del rock del mundial. Sí. Pero es que es de la época de Moncho, cuando tenía unos 45.
¿Moncho la compuso?
No.
Oye, estaba revisando que, aparte del mundial, que varios medios están publicando que se confirmó que Martín Lasarte no va a seguir al mando de La Roja.
¿Ah, Así es, aquí estamos viendo información de en conferencia de prensa, de hecho, hace algunos segundos Francisca Guigao dijo que no sigue Martín Lasarte. Recordemos que con el partido fue en San Carlos
de Apoquindo el martes.
Habían 10 días que seguía el contrato. Sí. Desde finalmente, digamos, que no pasaba al Mundial La Roja, eso lo dijo Pablo Milad, era algo esperado, digamos.
Y no se le va a pagar indemnización porque su contrato estaba sujeto a los resultados de la selección chilena en su clasificación a Qatar o no. Por lo tanto, no, la ANFP no va a tener el problema que tuvo con Reinaldo Rueda cuando quisieron desvincularlo y había todo un tema de pagos. ¿Se acuerdan que se negoció la salida de él? Sí. De que cuánto le iban a pagar, que se había bajado el sueldo durante la pandemia.
Que no sea el único problema, pues, imaginen cuando San Paoli.
Además, el REN. Ahora.
No va a pasar en esta ocasión porque ya está como abordado eso.
En todo caso, Martín Lasarte, que nos siga. Uno mide generalmente a los técnicos por resultados. Y efectivamente, Martín Lasarte no tuvo los resultados esperados. Pero no hay que olvidar que él agarró un fierro caliente, como se dice. Reinaldo Rueda había dejado a Chile en una mala posición, había pasado con toda la pandemia mucho tiempo sin que los jugadores jugaran como equipo, pero Martín Lasarte hizo lo que no pudo hacer Rueda, que fue lograr que Claudio Bravo y Arturo Vidal se reconciliaran y pudieran compartir nuevamente en el camarín y nos guste o no nos guste, los temas personales afectan en la cancha.
El camarín
importa, sí. Y él logró, ese camarín estaba quebrado, no, lo habían reconocido los mismos jugadores.
Está quebrado desde la otra vez que no llegamos al Mundial.
Claro, ahí partió todo. Entonces, en el lado humano, que a veces se necesita también, Martín Lasarte, yo creo que ese fue un punto alto de él, lo personal.
Se le valora, pero hay otros puntos que...
Por eso te digo, pero que también no hay que ser injusto. En lo deportivo mal, pero también no comenzó el proceso, no tuvo mucho tiempo, fue una mala decisión de la ANFP, porque recordemos que Martín Lasarte fue el único técnico que pudimos contratar, porque no había plata. Sonaron técnicos que entrenan en Europa, que eran impensados.
Era Alex Ferguson en algún minuto, po. No, hombre.
Gallardo,
sí, me acuerdo. Sí, obvio.
Así que eso, o sea, malos los resultados. Yo creo que
hay una responsabilidad importante de Rueda, no la perdona, pero...
Obvio. O sea, y Martín Lasarte también, que se demoraba mucho en hacer los cambios, que a los 70 minutos recién decidía hacer los cambios cuando era evidente que habían jugadores que ya no estaban rindiendo el esquema, pero bueno, esperemos ahora que...
Ya fue.
Que se decida con la cabeza y no solamente con el corazón y con las ganas de querer ganar y tampoco solamente con la billetera, que se apueste por un técnico a largo plazo, porque el técnico barato, lo barato cuesta caro, o sea, ahora cuánta plata están perdiendo por no estar en el Mundial. Sí. Millones de dólares.
Bueno. Ya, Fran.
Gracias, chao. Fran, nos vemos. Gracias.
Buen fin de...
Igualmente ustedes.
12:46, revisamos noticias del ámbito internacional. Ucrania continúa bajo el ataque ruso a pesar de la promesa del Kremlin de una desescalada de este conflicto. El éxodo de civiles ucranianos se mantiene y Estados Unidos se prepara para aceptar 100.000 refugiados que huyan de este horror causado por las tropas del Kremlin. Unos 2.000 civiles viajan en autobús de evacuación que se dirige desde la ciudad costera a Zaporilla, controlada por el gobierno ucraniano, transportando y evacuando sobre todo de personas que tratan de salir de Mariupol. Ucrania denunció otras 45.000 personas que fueron deportadas a la fuerza hacia Rusia y hacia también el territorio separatista de Donetsk, autoproclamada república y reconocida por el Kremlin. Y en paralelo les cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que más de 30 naciones se han unido al país norteamericano para aprovechar las reservas nacionales de petróleo en un intento por resolver los mercados energéticos mundiales, asustado, por supuesto, por las consecuencias de esta invasión rusa a Ucrania. Es parte de la actualización que les hacemos de lo que está pasando en este conflicto bélico en Ucrania por parte de Rusia.
12:48, y este es el tema de nuestra pregunta del día. Tiene que ver con la decisión de este actor de 86 años, Alain Delon, quien por sí mismo hizo este anuncio de que se va a someter a la eutanasia con pentobarbital en Suiza. Esto es, que va a recibir el fármaco empleado en la pena de muerte para llevar a cabo la eutanasia, según detallan varios medios ya internacionales, pero creo que partió el brasileño R7. Si bien se desconoce la fecha concreta de cuándo va a iniciar concretar este procedimiento, el legendario galán, guapísimo, la verdad, francés, que muy conocido, Alain Delon, anticipó su despedida en los medios y en redes sociales. De hecho, dice: quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas, dice. Gracias, Alain Delon, dijo el actor. Estoy a favor de una muerte digna, plantea. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y lo más natural, sostuvo en una entrevista reciente. ¿Qué es este sistema de eutanasia pentobarbital? Es una droga que se suministra, pentobarbital sódico, que consiste en un potente sedante que actúa como un sistema nervioso y ocasiona la muerte en cosa de minutos. Para completar la eutanasia, Delon tiene que consumir este pentobarbital, un fármaco perteneciente a la familia de los barbitúricos. El sitio brasileño que les menciono, R7, especifica que el paciente tiene que tomar una dosis de 15 gramos mezclada con agua bebida, posiblemente jugo o agua. La sustancia fue desarrollada hace más de un siglo y se usa como inyección letal de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos. También se admite su aplicación como agente anestésico y también prácticas veterinarias. Durante décadas usó este medicamento como tranquilizante hipnótico hasta que fue desestimado debido al alto riesgo de sobredosis y muerte que producía también la administración. En la actualidad se autoriza el uso en pacientes que se someten a eutanasia solo en los países que permiten esta práctica. Y claro, él está en Suiza, por lo tanto puede concretarla. Bien impactante el caso, tomando en cuenta que él usa las redes sociales para despedirse, para hacer como unas conclusiones respecto del aporte que hizo como actor conocido mundialmente. La verdad es que bien sorprendente, y obviamente que abre el debate respecto de autorizar o no en otros países y en distintas partes lo que él llama también la muerte digna.
12:50, voy a hablar de otro actor y de otros premios. No sé si conocen los Razzie, nunca sé si lo digo bien o no, pero los premios Frambuesa son los anti-Oscar.
Eso sí, pues esos son los por mal actor.
No, por mal todo, la peor película, todo lo mal del año. Y fíjense que para este año tenían una novedad, habían hecho una categoría especial que se llamaba Peor Interpretación de Bruce Willis en una Película 2021. Era una categoría
hecha y derecha.
Elige usted la película de Bruce Willis que peor, donde peor actuó. Bueno, aquí hay alma y corazón y también lógica en Hollywood, o por lo menos los que viven de Hollywood, porque los organizadores de estos premios decidieron retirar el galardón, esta categoría que le habían otorgado hace unos días al actor Bruce Willis, quien esta semana informó, hizo público que se retira la actuación por padecer de afasia, que es una enfermedad que también se ha ido ya conociendo, digamos, más a nivel universal por la figura de Bruce Willis, porque muchos dicen por qué deja la actuación. Es una enfermedad neurodegenerativa, si no me equivoco, que puede generar también problemas del habla, por ejemplo. Claro. Y
para escribir.
Para escribir.
Para memorizar guiones.
Es súper complicado, súper complicado. Después de mucho pensar y considerar, los Razzie han tomado la decisión de rescindir el premio Razzie otorgado a Bruce Willis debido a su diagnóstico recientemente revelado, señalaron en un comunicado los cofundadores de este premio. Si la condición médica de alguien es un factor en su toma de decisiones y o su desempeño, reconocemos que no es apropiado darle un Razzie. Claro, porque aquí era las películas 2021, y de hecho se hablaba mucho de las últimas películas de Bruce Willis, que en su filmografía no son películas buenas.
No, las últimas.
Interpretaciones, bueno, y ahora se sabe esto, esta enfermedad, y como que uno dice, ay, y cómo seguía actuando también. Entonces, bueno, aquí hay un punto con respecto, eran películas de bajo presupuesto también, de streaming, hay alto presupuesto de streaming, pero en estas películas eran bajo presupuesto, que también jugaban mucho con, ¿es Bruce Willis el malo o es la factura de la película la mala?
Sí.
Bueno, finalmente los Razzie definen, creo que una muy buena decisión y lógica. Oiga, si está esta enfermedad, y obviamente aquí es lo que te impide de alguna manera tener una gran actuación, a mí me encanta Bruce Willis, no podemos tener esta categoría. Bien hecho.
12:53.
Estás en Ahora en Duna.
Y seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Hoy día es el primer día de alegatos de La Haya. A ver si podemos escuchar un poco el audio de lo que está sucediendo ahora en Holanda.
Hay otros puntos que pueden ser explorados en el interrogatorio, incluyendo la adición de agua no reportada ni explicada en los modelos de DHI entre los diferentes supuestos.
Ya, es parte de lo que se está viendo a esta hora en vivo.
De hecho, él es Sam Wordsworth, quien ha representado a Chile ya anteriormente en La Haya. Perdón. Es su parte de alegatos.
Alegatos que van a durar 13 días.
Sí, 13 días y que están siguiendo con atención desde acá de Chile, porque acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y también Francisco Chaguán, la canciller Antonio Rejola está siguiendo esta primera jornada de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso Silala. Recordábamos y lo contábamos anteriormente, fue en junio del 2016 cuando Chile presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya contra Bolivia para que declare el río Silala un recurso natural que atraviesa ambos países como un recurso de agua internacional. Esta acción judicial de nuestro país surgió luego de que el exmandatario boliviano Evo Morales amenazara con denunciar a Chile por el supuesto robo de las aguas del río Silala, anticipándose por supuesto a lo que podría haber hecho Bolivia. Por su parte, Bolivia ha afirmado que Chile desvió artificialmente el curso del río y de esta forma el país vecino afirma que tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas de su territorio y que Chile no tiene derecho a ese flujo. Es en este contexto entonces en que hoy se van a iniciar los alegatos en el marco del caso, que ya partieron con esta ronda de exposiciones chilenas. Esto se extenderá entre las 3 y las 18 horas, hora de Países Bajos, mediodía de nuestro país, que continúan estos alegatos y según el cronograma del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que en esta línea, el lunes y martes será el turno de Bolivia, incluidas las contrademandas. En su exposición ante los magistrados, hace algunos minutos atrás, Jimena Fuentes, agente de Chile ante La Haya y subsecretaria de Relaciones Exteriores, reveló que hay estudios bolivianos que darían cuenta de que el Silala sí sería un río internacional. Según lo que indicaba en ese entonces Jimena Fuentes, es que es un aspecto importante en la reivindicación boliviana a efectos de que Chile ha desviado las aguas del Silala. Es que Bolivia nunca intentó presentar a Chile estudios científicos serios en base a los cuales las dos partes hubieran podido iniciar un diálogo que sea fructífero. Así que es parte de la jornada que se realiza el día de hoy en La Haya.
Yo al principio me equivoqué del programa. Ya hablaba que la clave en este caso era si el río es natural. No. Internacional. Obviamente
es que,
natural.
Es que Bolivia argumentaba eso, sí. Que Chile en el fondo había desviado el curso del agua artificialmente.
Claro, ese es un punto lo que dice Chile, este es un río internacional. Y por eso la gracia es que finalmente depende de la frontera y donde pase.
Que es un río muy importante para Chile porque se usa para varios sectores, no solo para la minería y la agricultura, también para el uso doméstico.
Claro.
12 del día, 56 minutos. Cambiamos de tema, algo que pasó durante la mañana más tempranito, a las 8:45, 15 minutos antes de la hora señalada. El excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, llegó a declarar al despacho de la ministra Romy Rutherford, ubicada en el centro de Santiago, en calidad de inculpado en el marco de esta investigación por fraude en el ejército. La jueza indaga a Martínez, quien a comienzos de marzo renunció a su cargo de comandante en jefe del ejército por el supuesto mal uso de plata destinada para viajes institucionales. Ante la expectación de la prensa, el ex uniformado llegó al Palacio de los Tribunales de Justicia a un mes ya de la citación. Y tal como lo determinó la Suprema, la declaración de Martínez se tiene que hacer en despacho de la magistrada y sin la compañía de su abogado. Esto último porque así lo estima la justicia militar para la información, dijo el caso. Ahora, el ex comandante decidió entonces no hacer una declaración al respecto. Recordemos que la juez había decretado detención para el general en retiro hasta que se resuelva su procesamiento. Esto se cumple en el batallón ubicado en Peñalolén. Lo que dijo: yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley, dijo al llegar. Usó su derecho a guardar silencio, sí habló su abogado, negando todas las acusaciones.
12 de la tarde con 57 minutos. Para cerrar la semana económica, con informe política monetaria, con reunión del Banco Central, una nueva alza de tasas, con desempleo, con boletín de salarios también, ¿Qué más me faltó? Bueno, hubo de todo. Faltaba el IMASEC. El IMASEC que nos va mostrando de que, como algunos economistas dicen, la fiesta empieza a bajar el volumen. En términos de crecimiento, por supuesto. En febrero, la economía chilena se expandió 6,8%. 6,8% cuando ya estábamos, ¿se acuerdan?, acostumbrados a los 12, los 10, los 9. 6,8%, que es una buena cifra. El punto es que te va mostrando de que hay una desaceleración. Y de hecho, ese dato es el menor crecimiento en 11 meses. El Banco Central entregó el dato correspondiente al segundo mes de 2022, dando cuenta de que se ubicó por debajo de la expectativa del mercado. De hecho, se hablaba principalmente de un dato que podría llegar entre 7,1 y 8,5%. Esas eran las expectativas. La serie desestacionalizada cayó 0,7% respecto al mes precedente y aumentó 6% en 12 meses, en un mes de febrero que registró la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2021. Así que las condiciones de días hábiles eran las mismas. El resultado fue explicado, según el Banco Central, por el aumento de las actividades de servicios. El comercio también contribuyó positivamente al resultado del mes, mientras que la producción de bienes cayó, incidida, principalmente por la minería. Por su parte, la caída del IMASEC desestacionalizada fue explicada por todos sus componentes, destacando la disminución de los servicios. Vamos viendo algunos puntos, porque servicios creció 14,6%. ¿Ya? Bastante bien. Comercio creció 5,5% en febrero, impulsado principalmente por ventas minoristas, vestuario, calzado, equipamiento doméstico, supermercados. La producción de bienes cayó 0,5% y la industria manufacturera subió 2,6%. Es decir, una situación positiva, pero que va mostrando cómo
la curva
empieza a bajar y estamos ante esta situación de una inflación muy alta, que ya el Banco Central en su informe de política monetaria dice el segundo semestre podría llegar anualizado a 10% y un crecimiento que empieza a caer. Así que hay que atajar esa caída. ¿Cómo? Hay que esperarle el plan económico que va a presentar el gobierno. Ya el ministro Marcel dio algunas líneas hace un ratito, pero cuando se llegue ahí con los proyectos o las vías administrativas también que se van a recurrir.
1:00 p.m. en punto. Nos vamos a la pausa, pero como siempre los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. A sus 86 años, el actor francés Alain Delon anunció que se va a someter a la eutanasia en Suiza. ¿Crees que debiera ser una opción para Chile? Si no, vota con nosotros.
A la vuelta vamos a estar revisando más informaciones, por supuesto el caso Silala, las declaraciones del Ministerio de Salud por estas críticas en cuanto a la comunicación de riesgo y mucho más aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
Oh, frío. Un, dos, ya. Tres. Vamos.
Siente y disfruta todo el año la temperatura perfecta con Crosswind, nuestros calentadores de piscina con tecnología inverter para un mayor ahorro y sustentabilidad con el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
El corazón de una mujer late 8 veces más por minuto que el de un hombre. 8 latidos que pueden explicar la pasión y el alma que dejamos en todo lo que nos gusta. Porque un corazón de mujer que siente más alto late todos los días más fuerte. Alto Las Condes, sintamos más alto.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ven a disfrutar de los panoramas que tenemos en Parque Met para ti. Te esperamos en el Zoológico Nacional de martes a domingo y festivos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No olvides que debes comprar tu ticket en nuestro sitio web parquemet.cl. Para más información visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
Una con 4 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, en estos momentos en Santiago, les cuento, 24 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30, ya está con nosotros Quique Yávar para hacer un resumen de los principales titulares.
Hace unos minutos comenzó la última intervención de esta jornada de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta está a cargo del abogado Sam Wordsworth, quien ya ha representado a Chile anteriormente ante La Haya. En la previa, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, aseguró desde Santiago que para nosotros este es un proceso de larga data y esperamos que se resuelva prontamente porque no queremos seguir nuestras relaciones con Bolivia en un caso ante La Haya, sino más bien todo lo contrario. El objetivo de este gobierno es iniciar una agenda proactiva. El excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quedó en calidad de detenido de manera preventiva a la espera de resolverse si será procesado por la ministra Romy Rutherford por su eventual participación en la arista Pasajes y Fletes del millonario fraude en la institución castrense. El hasta hace un mes comandante en jefe del ejército llegó hasta las dependencias de la ministra Rutherford, donde utilizó su derecho a guardar silencio a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el proceso. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a las críticas por la comunicación de riesgo luego de participar en el primer encuentro interministerial de respuesta pandémica. En la instancia, la ministra Yarza destacó que este comité interministerial cerrará el proceso de instalación de la nueva institucionalidad para la pandemia y, en cuanto a las críticas, agregó que cuando van bajando las cifras de los contagios y otros indicadores epidemiológicos, cuesta tener una mirada de más largo plazo y eso ocurre en todos los temas de la vida, que el riesgo es más difícil de percibir. El Ministerio de Salud reportó 5.564 casos nuevos de COVID-19 y la positividad fue del 7,23% a nivel nacional, donde se informaron 57 fallecidos en las últimas 24 horas. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad de la última semana son las regiones del Ñuble, O'Higgins, la Araucanía y el Biobío. La Policía de Investigaciones logró la detención del presunto autor del delito de amenazas en contra de un establecimiento educacional perteneciente a la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Según informó la fiscal jefe de la ciudad, Tatiana Esquivel, el sospechoso será expuesto ante el tribunal esta jornada, luego de que el día martes el liceo Armando Robles fuera amenazado vía digital que se produciría una eventual masacre en sus dependencias. La ONU informó que impulsará medidas de género para proteger a las mujeres y niñas ucranianas desplazadas por el conflicto bélico en ese país, y que advirtió que los riesgos que afrontan sobre tráfico, violencia sexual y denegación de ayuda esencial se están haciendo realidad. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, agradeció a los países vecinos de Ucrania por recibir a más de 4 millones de refugiados, en su inmensa mayoría mujeres y niñas, pero alertó sobre los reportes que están empezando a salir a la luz sobre los problemas específicos de este género. Y Francisca Gigao, director deportivo de la selección chilena, confirmó que Martín Lasarte dejará el banco de la selección nacional. El presidente de la NFP, Pablo Milati, había adelantado la noticia por asuntos contractuales, donde Machete no recibirá indemnización, ya que su contrato estaba sujeto a resultados.
Gracias, Kiki, nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07, bueno, hoy día se desarrolló en el Palacio de la Moneda la primera reunión del Comité Interministerial de Respuesta Pandémica, que es encabezada por el presidente Gabriel Boric. Esta instancia, de alguna forma, viene a culminar con el proceso de instalación de la nueva gobernanza pandémica, y este comité operará bajo el llamado del presidente y se activan situaciones excepcionales según lo que consideren pertinentes las autoridades de la cartera, principalmente de salud. En tanto, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica va a continuar
continuar sesionando todos los viernes con el objetivo de poder analizar las distintas medidas que se deban tomar en materia sanitaria. Así que, en esta instancia, la ministra Yarza destacaba hace algunos minutos atrás que este comité cierra el proceso de instalación de la nueva institucionalidad de la pandemia, recalcando que en aquellas situaciones extraordinarias, la respuesta que van a dar como gobierno, como Estado, es una respuesta integral de este comité con perspectiva. Y en esa línea dice que la intención es transmitir que el éxito de cualquier intervención es colectivo, pese a que este escenario epidemiológico va a la baja en los casos. La titular de salud también fue consultada sobre el avance del proceso de vacunación, debido a que el calendario estuvo sin actualización. Los que lo siguen seguido se podrían haber dado cuenta. Y en ese sentido, Yarza decía que el objetivo es intencionar la vacuna con la primera dosis de refuerzo. Es una política intencionada, dice, porque creen que si bien tenemos un porcentaje altísimo de personas vacunadas y con una alta cobertura, más del 90%, si tenemos las cifras de la que la tercera dosis es un poco al debe. Así que por eso lo que quieren con esto, al no ir actualizando el calendario de vacunación, es que la gente o más personas se pongan la tercera dosis de refuerzo. Y la ministra también abordó las críticas que han surgido esta semana a raíz de la forma en que la cartera ha encauzado la comunicación de riesgo. Y ella decía que esto es bien multifactorial, no es que me quiera sacar la crítica, solo decir que lo que ocurre en las personas habitualmente es que cuando agravan las cosas uno tiene que percepcionar el riesgo, que es muy cercano, y desde el punto de vista temporal, dice, es también cerca y agudo. Así que son de las declaraciones de la ministra de Salud esta tarde desde el Palacio de la Moneda.
1:09 esta madrugada, un camión fue destruido luego de un ataque incendiario registrado en Lumaco, la región de la Araucanía. Es el segundo ataque que ocurre en la comuna en menos de una semana, que fue adjudicado por un brazo de la coordinadora Arauco Mayeco. En específico, se dio en un área rural entre Lumaco y el sector Coyincue. Personal de orden público de carabineros llegó al sector tras recibir una denuncia por el ataque incendiario. Bomberos también llegó a ese lugar para apagar las llamas producto de este hecho. Los camiones pertenecen a la empresa Covili y los responsables, según la información que han entregado testigos, intimidaron al conductor del camión, el que se encontraba sin carga, y procedieron a quemarlo. Este es el segundo ataque en menos de una semana. Durante la noche del miércoles, recordemos que integrantes de la CAM destruyeron al menos 3 camiones forestales entre Lumaco y Capitán Pastene. En el lugar, la organización Resistencia Territorial Pelantaro dejó un panfleto alusivo a la libertad de Daniel Canío y Luis Vázquez.
1:10 Les contamos que en esta jornada varios gremios y representantes de sectores de micro, pequeña y medianas empresas, además de emprendedores, hicieron llegar una carta al presidente Gabriel Boric pidiendo una reunión urgente para pedir ayuda respecto de una compleja situación que están viviendo desde hace varios meses producto de distintos problemas, de los problemas económicos, de la pandemia, etcétera. Y quieren lograr algunas medidas con el presidente Boric. Tenemos en línea a Marcos Rivera, presidente de la SET, precisamente para hablar del tema. ¿Cómo está, Marcos? Buenas tardes.
Muchas gracias. Marcos Rivas, así es mi nombre.
Marcos Rivas, sí. Marco, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta solicitud que hicieron al presidente Boric?
Bueno, el objetivo es darle visibilidad al problema que tienen cientos de miles de emprendedores y pymes, que da la crisis económica que genera la pandemia, la crisis social, y sobre todo el bajo, las proyecciones de bajo crecimiento y mucha incertidumbre que hay, están viviendo los emprendedores, las pymes, sectores de hotelería, gastronomía, turismo, entretención, cultura. La verdad que están muy complicados con los aforos, con las restricciones sanitarias, y por otro lado, cientos de miles de emprendedores están muy endeudados con los fogates que no los pueden pagar, con las leyes sociales, con los IVA, con la impuesto a la renta, con los patentes comerciales. Entonces, la verdad que lo que nosotros queremos transmitirle al presidente primero es que todavía no se pone en marcha la mesa de recuperación económica que él mismo nos comprometió el 12 de enero. Él se comprometió antes de ser asumido como presidente, él se comprometió a poner en marcha una mesa de recuperación económica con todos los gremios emprendedores y pymes más representativos del sector, y eso todavía no se hace. Él lo prometió una vez instalado en el gobierno, se iba a poner en marcha el segundo día, y ese segundo día todavía no llega. Entonces, lo que estamos esperando, uno, que el gobierno y el presidente Boric cumpla su promesa que hizo con nosotros, y segundo, que podamos conocer antes las medidas de recuperación económica de manera...
Marco, estamos teniendo problemas, la comunicación se ha ido cortando, pero ¿cuál sería el principal punto, a lo mejor, para comenzar estas conversaciones con el presidente Boric? Sabemos que ustedes no han podido tener una reunión, pero probablemente podrían ir avanzando en una línea primero para ver cómo seguir después con esta situación, que es bastante crítica, sabemos, lo han vivido durante toda la pandemia.
El problema tiene relación con el sentido de urgencia, y esto es un problema que en general tiene la clase política, no lo tiene el presidente Boric, que está recién asumido. En general la clase política está desconectada de los problemas que tienen los emprendedores y las pymes y de los sentidos de urgencia. Entonces ese sentido de urgencia, que estaba en campaña y lo tenían súper claro, a medida que asumieron, se ha ido diluyendo, y eso es una tremenda preocupación que nosotros tenemos. Y segundo, que no se ha puesto en marcha la mesa de recuperación económica, que era la instancia que nos habíamos acordado y él se había comprometido con nosotros de tener para abordar con suma urgencia estas problemáticas que estamos teniendo, que tienen que ver con los problemas de deuda, ya sea con bancos, con el Estado, y por otro lado tienen que ver con los aforos y las medidas sanitarias que se han implementado, que hoy día le siguen complicando de manera importante a hotelería, gastronomía, turismo, entretención y cultura.
Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En ese sentido, y un poco también yendo en la línea de lo que preguntaba Josefina, aquí se necesita más recursos, aquí se necesita de alguna manera aliviar la carga que ya tienen las pymes con respecto a lo que sucedió con la pandemia, con el estallido social, con las deudas que han tenido que incurrir. Muchas veces ha hablado, por ejemplo, el pago desde contribuciones a patentes, que ya va un tema no solamente nacional, sino también local, con los municipios. ¿Qué es lo que más complica actualmente a las pymes en este contexto donde ahora, claro, ahora ya no estamos con cuarentena, que fue una situación bien complicada, nos tocó conversarlo varias veces, pero de todas maneras lo que arrastró y los efectos de esta pandemia siguen bien latentes, y eso especialmente en la carga financiera que tienen las pymes, que tienen una espalda, por supuesto, completamente distinta a las grandes empresas.
Lo que complica es el conjunto, el contexto, es la suma de eventos, crisis social, restricciones sanitarias para controlar la pandemia, las medidas que el gobierno pretende implementar para las transformaciones sociales, como aumento del salario mínimo, rebaja de las jornadas laborales. Las 40 horas. Todo en su conjunto nos tiene muy ahogados. Entonces, lo primero que hay que abordar de forma higiénica tiene que ver con cómo cesamos la caja y aliviamos a cientos de emprendedores y MIPYMES que necesitan mantener el 53% del empleo que aportan al país. Y para eso es urgente resolver las deudas que tienen con los bancos, dada la política de los créditos FOGAPE. Lo que claramente ahí necesitamos es tiempo, mayor tiempo de gracia, necesitamos bajar las cargas financieras, y eso implica capitalizar de nuevo el FOGAPE, implica que se envíe un proyecto de ley para también ampliar el tiempo, de manera... Finalmente lo que no queremos es que nos regalen cosas, lo que queremos es poder pagar y poder cumplir. Entonces, para poder pagar y poder cumplir necesitamos obviamente ayuda y facilidades. Y lo mismo pasa con el servicio de impuesto interno, con los IVA, con las patentes, con las leyes sociales. Lo que esperamos hoy día es poder regularizar. En el caso de las leyes sociales, todos los intereses, impuestos y multas que se generan no van a pagar a los trabajadores, van a parar a las instituciones. Y en la mayoría de los casos, los impuestos e intereses que las pymes deben a estas instituciones llegan a ser casi el mismo monto de la deuda. Entonces vienen a duplicar las deudas. Entonces lo que necesitamos es sentarnos con sentido de urgencia a poder trabajar con el Ejecutivo para que genere las políticas públicas necesarias y que realmente aliviemos a cientos de miles emprendedores de MIPYMES, porque nuestra mirada es que la situación no va para más y vamos a entrar en una fase de insolvencia en función de que el Banco Central tiene que seguir aumentando las tasas para controlar la inflación, y por otro lado las bajas perspectivas de crecimiento que va a tener este año, y para qué vamos a hablar del próximo. Entonces, si no abordamos esto con sentido de urgencia y generamos medidas que ataquen el corazón del problema, aquí la situación se va a complicar para el 53% de los trabajadores que trabajan para emprendedores y pymes.
Marco, estamos conversando con Marco Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Marco, pero lo que no entiendo mucho es que ¿de qué sirve tener una mesa de diálogo o una reunión con el propio presidente Gabriel Boric si lo que tú planteas como medidas que van a seguir perjudicando, les van a seguir ahogando, como las 40 horas, una reforma tributaria, el tema de subir el sueldo mínimo, va a seguir adelante igual porque son una suerte de banderas de lucha durante la campaña? Entonces, da la sensación de que nada de lo que tú mencionas como lo más grave va a dejar de pasar. ¿Qué podría hacer el gobierno entonces en ese sentido? ¿De qué otra forma podría ayudar?
No, sin duda, es tu mirada y es válida. No es la mirada que tenemos 10 gremios. O sea, somos representantes de cerca de 300.000 emprendedores y emitimos, uh-huh. Y creemos que lo primero es hablar con el presidente respecto a lo que él se comprometió a hacer con nosotros el día 2 que asumiera.
Ya.
Segundo, tiene que ver con...
¿Comprometió que es tomar la decisión en función de dialogar con ustedes antes, en el fondo?
Él se comprometió en función de esta misma conversación que tuvimos el 12 de enero, uh-huh, a generar una mesa el día 2 que él asumía, uh-huh, con el ministro Grau, que estuvo en esa reunión. Y eso no se ha cumplido. Y eso lo que genera es que todos los gremios pymes estén desesperados por tener reunión con el ministro Grau y Marcel y generar, como una lista de supermercados, una serie de medidas que lo único que hacen es que se retrasen. Y lo otro es que el gobierno, en nuestra experiencia como dirigentes gremiales, cuando adelanta políticas públicas sin consensuarlas con los gremios, lo único que hace es una suerte de un diagnóstico que es bien a la suerte de si acaso realmente ellos entendieron el problema que tienen estos sectores, y el no diálogo y el no consensuar, lo único que hace es que a veces estas medidas no sean bien vistas porque no solucionan los problemas que los dirigentes gremiales, que son los que tienen la conexión con los emprendedores y las pymes y tienen y reciben los problemas día a día, le puedan transmitir de buena forma cuáles son las mejores soluciones. Nosotros no somos economistas, nosotros no tenemos los doctorados, ellos son los líderes políticos que están en cargos ministeriales para implementar políticas públicas, pero somos nosotros y es nuestro deber como dirigentes gremiales juntarnos con el gobierno, juntarnos con el ministro, hacerle ver las medidas necesarias que necesitamos, porque si no, no estamos cumpliendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo, así como el de ustedes, de comunicar, sí, nuestro trabajo como dirigentes gremiales es de informarle a las autoridades las políticas públicas que nuestros sectores ven como adecuadas.
Muy bien, Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Marco. Buenas tardes.
1:20. Oye, solo comentarles que el excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quedó en detención provisoria por 5 días tras presentarse a declarar ante la ministra Romy Radenford. Recordemos que él se tenía que presentar durante esta mañana, el excomandante en jefe del ejército, a declarar en el despacho de la ministra en visita, que está ahí en la comuna de Santiago, en calidad de inculpado por el marco de esta investigación de fraude en el ejército. Ahí la jueza indaga a Martínez, quien a comienzos de marzo renunció a su cargo como comandante en jefe por este supuesto mal uso de dinero destinado para viajes institucionales, y ante la expectativa de la prensa, el ex uniformado llegó hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia a un mes ya de la primera citación que hizo la ministra, y tal como determinó la Corte Suprema, la declaración de Martínez se debía realizar en el despacho de la magistrada y sin su abogado. Esto último porque así lo estimó la justicia militar, marco donde se encuentra la indagatoria. Este era uno de los puntos que el ex militar buscaba evitar, y para ello su defensa había presentado un recurso que fue finalmente rechazado. Tras casi 2 horas y media de audiencia, la jueza decretó entonces la detención provisoria de Martínez por 5 días con libre plática. Esto hasta que se resuelva su procesamiento. Deberá cumplir entonces la medida en el batallón militar ubicado en Peñalolén, y además por estos días quedará con arraigo nacional. Parte entonces de lo que está pasando con el ex comandante en jefe del ejército.
1:22, ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. A sus 86 años, el actor francés Alain Delon anunció que se someterá a la eutanasia en Suiza. ¿Crees que debiera ser una opción en Chile? El 72,2% dice que sí, debería ser una alternativa en nuestro país, mientras que el 27,8% que no.
En Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rinchile.cl. RIN, vivir mejor. Nos vamos, viene a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes.